Si le tendríamos que poner un título a esta iglesia, podríamos llamarle la iglesia impenitente o la iglesia mundana que no confiesa el pecado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta el 29. Fijaros, la iglesia más pequeña de las siete iglesias y el mensaje más grande. Es curioso, ¿eh? La iglesia más pequeña y el mensaje más grande. Luego dirá, ¿qué es lo que había ahí? Bueno, estamos todos, Apocalipsis 2, dice así la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, mi amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como digo, hasta aquí llevamos ya ese cuarto mensaje. Habíamos hablado de verdad el mensaje de la iglesia de Éfeso, y en relación a ese mensaje vimos que era una iglesia que se caracterizaba por la lealtad a Cristo, que tenía una fuerte doctrina, una fuerte teología, pero que estaba carente de amor. Mucha teología, pero mal practicada, ¿no? Falta de amor por los hermanos. Eso es la iglesia de Éfeso. Mirad, y en contraste con la iglesia que hoy hemos leído, que hemos visto, la iglesia de Teatira, pues esta iglesia, la de Teatira, valoró tanto el amor que llegó a tolerar el pecado y perdió la vergüenza. Seguramente que alguna vez hemos participado o hemos escuchado ese debate de si, oye, ¿qué es lo que debe prevalecer, el amor o la verdad? ¿Qué es más importante, el amor o la verdad? ¿Qué tiene que estar? ¿Quién tiene que estar por encima de quién? O sea, ¿el amor tiene que prevalecer sobre la verdad? Uno dirá, pues sí, este Pablo lo dijo a los corintios. Dice, mira, si yo tuviese todo el entendimiento del mundo, tuviese y conociese todos los misterios, pero no tengo amor, ¿verdad? La basura. ¿Verdad? Pareciera que el amor tiene que estar por encima de eso, ¿verdad? ¿Eso está diciendo Pablo? No sé. Y la verdad tiene que permanecer por encima del amor, tampoco. Mirad, estos son atributos de Dios. Y los atributos de Dios, ninguno están en contra del otro. Ninguno están en contra del otro. Y es triste, ¿verdad?, que a lo largo de la historia, y sobre todo hoy en día, los teólogos liberales, pues mira, están enarbolando la bandera del amor. Pues mira, pues en aras de la unidad. Oye, mira, vamos a llevarnos todo bien. Y eso sobre todo lo está potenciando el Papa, Francisco, ¿no? En aras de la unidad. Oye, pues bueno, vamos a amarnos todos, ¿no? si para amarnos todos tenemos que dejar la verdad o algo de la verdad a un lado, ¿por qué? ¿No? O sea, vamos a amarnos musulmanes todos, vamos todos, hacemos ahí una mezcolanza y si para que estemos todos juntos, eso es lo que se llama ecumenismo. O sea, hoy en día hay un énfasis desmedido por el ecumenismo, oye, todos unidos, vamos a amarnos todos, aunque tengamos que dejar la verdad algunas cositas de la verdad. Pero también, por otro lado, también estaban los teólogos del dogma, ¿verdad?, que enarbolan la verdad, ¿no? Lo que importa es la verdad, ¿no? Y el amor ya es menos importante, ¿no? Eso tiene que ver también con legalismo, con puro legalismo. Mira, dice MacArthur, hablando de esto, el amor y la verdad se deben mantener en perfecto equilibrio. La verdad nunca debe ser abandonada en nombre del amor, pero el amor no debe ser depuesto en nombre de la verdad. La verdad sin amor no tiene decencia, es solo brutalidad. Por otra parte, el amor sin la verdad no tiene carácter y se convierte en hipocresía. ¿Os acordáis del pasaje aquel de Jesús, ¿no?, cuando dice a los fariseos, dice hipócritas, ¿no? Le llama un montón de veces hipócritas. Sí, afectaba mucho la verdad, ¿no? Pero esa verdad, ¿sabes?, la practicaban sin duda. Hermanos, perdón. Eso es porque no bebo agua, todo cuestión de beber agua. Hermanos, en la escritura la verdad y el amor se encuentran, se besan, se besan. Salmo 85, 10. La verdad y el amor se besan. Es como si fueran las dos caras de una moneda. La verdad por un lado y el amor por otro. No se pueden separar. No se pueden separar. Por eso dice la Escritura que la verdad y el amor se besan. Es decir, no se contraponen en una sobre la otra, porque sobre todo no olvidemos que Dios nos ama a través de su verdad y nos dice la verdad a través de su amor. ¿Estáis de acuerdo? Lo repito. Dios nos ama a través de su verdad y nos dice la verdad a través de su amor. Por tanto, no podemos separarnos de la otra. No podemos decir, vamos a llevarnos bien en aras del amor, en aras de la unidad, aunque tengamos que dejar algo de la teología. No, hombre, no. No, no lo podemos separar, ¿sí? Bueno, eso, mira, decía esto un poco para contrastar la iglesia de Éfeso con la iglesia de Teatira, ¿no? También hablábamos con relación al mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿no? Vimos que era una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor. Tanta era su fidelidad que uno de sus pastores, Policarpo, fue su testigo fiel, fue mártir, ¿no? Mirad, era una iglesia a la que Cristo, juntamente con la iglesia, creo que es de Filadelfia, o la de Teatira, perdón, no le hace ninguna reprensión. Pero lo que le dijo es, mira, dice, mira, como sé que vas a seguir siendo perseguida, dice, no tengas miedo, ¿no? No temas, y permanece fiel hasta la muerte, cueste lo que cueste. Y con relación al mensaje de la iglesia de Pérgamo, vimos que era una iglesia que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de que moraba en un lugar donde moraba Satanás, ¿no? Y donde su posible pastor Antipas había muerto por causa de Jesús. Sin embargo, a pesar de ello, permitieron que los baalamitas y los nicolaitas, falsos maestros, pues pusieran tropiezo a la iglesia, alentándola a la idolatría y a cometer actos de fornicación. Bueno, pues hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia, habíamos leído a la iglesia de Teatira, y al igual que en los anteriores mensajes, un poco para que veamos y para que podamos entender, ¿verdad?, esta palabra, pues tenemos que ir un poco al contexto, y para ir al contexto, pues tenemos que ver qué era la ciudad, quién era el mensajero, quién recibió el mensaje y qué era la iglesia, ¿no? Bueno, la ciudad, Teatira. ¿Sabéis? Teatira significa, es curioso, ¿eh?, mujer dominante. Mujer dominante. Da igual a lo mejor sea así porque tenga que ver mucho con esta Jezabel. Luego veremos quién era esta Jezabel. Madre mía, hermanos, qué cuidado tenemos que tener los hombres a la hora de elegir una esposa. Porque muchos matrimonios se han roto, sobre todo matrimonios, inclusive de creyentes, se han roto porque casi les ha dado igual dónde han buscado la esposa. A veces cuando un creyente busca una esposa donde no tiene que buscarla, es decir, un creyente busca a una mujer que es incrédula, pues al final esto generalmente suele acabar muy mal. Es que dice, no, mira, yo me caso con esta mujer porque seguramente con mi testimonio se va a convertir. O no. O no. No. Porque a veces, bueno, pues como digo, por eso tenemos que tener cuidado a la hora de elegir la pareja. Bueno, esta ciudad, la Tiatira, bueno, era una ciudad que distaba, ¿no?, entre, bueno, hacia unos 72 kilómetros al sudeste de Pérgamo, ¿no? Estaba en un valle, y en un valle en el que la ciudad estaba en el centro de un camino donde pasaba el correo imperial. O sea, era una ciudad donde había mucho comercio. Era, diremos, un centro comercial, un centro, como digo, estratégico, ¿no? Y además, en Tiatira, al igual que, al contrario que en las otras ciudades, bueno, pues como estaba en un valle, no podía ser defendida, pero de alguna forma era como si fuera el primer frente, para que luego, por ejemplo, si acababan con Tiatira, a Pérgamo, por ejemplo, que era la más cercana, le diera tiempo para la defensa, porque Tiatira sí que estaba en un lugar estratégico, en una especie de monte donde también había una acrópolis, ¿no? Entonces, militarmente, mucha defensa no tenía, pero bueno, era, diríamos, hacía de primera pantalla, Históricamente, esta fue fundada por Seleuco. Seleuco I fue el fundador de los Seleúcidas. Seleuco fue uno de los generales de Alejandro Magno. Y en el 190 fue anexionada a los romanos, al Imperio Romano. Pero sobre todo, esta ciudad tiene mucho interés comercialmente, ¿no? Ahora os diré por qué, ¿no? Como digo, era un centro industrial de lana, lino, ropa, teñidos, artículos de cuero curtido y una excelente artesanía de bronce. Y es por eso que se hizo famosa por sus gremios de tejedores y tintoreras. Acordaros quién era Lidia. Ahora es Lidia, se convirtió cuando Pablo llegó a Éfeso. No, Filipos. Ahí se encontró con una mujer que estaba orando en la calle, se llamaba Lidia, ¿no? Pues Lidia, esta Lidia era una mujer que trabajaba los tintes, ¿no? Dice que era de Tiatira. Pero como digo, esta ciudad tenía mucha importancia porque era un centro donde se trabajaba todo esto, ¿no? Y había gremios que, bueno, pues diríamos que lo que hoy es aquí sindicatos, ¿no? Y en cuanto a la religión, mirad, cada gremio en aquel tiempo tenía su propia patrona y sus fiestas y festividades, ¿no?, que incluían además las juergas sexuales. La ciudad en realidad no era tan importante en cuanto a lo religioso, aunque era muy prominente en la adoración al dios Apolo y también a la diosa Artemisa. Pero digo, como digo, cada gremio tenía su diosecillo, para decirlo de alguna forma, su patrón. Como por ejemplo aquí en Navarra, pues tenemos, aquí en Navarra, ¿cuál es el patrón de Navarra? San Francisco Javier. ¿Cuál es el patrón de Pamplona? San Fermín. Cada uno tiene su patrón. Madre mía, si tanto San Francisco Javier como San Fermín, si levantaran la cabeza y vieran lo que están haciendo. ¿No? Porque dirían, como decía Pedro, como Pablo, cuando estaban dando testimonio, ¿no?, a las ciudades a las que llegaban, ¿no?, algunos los tomaron por dioses, ¿no?, y Pablo se tuvo que rasgar las vestiduras. Yo creo que si los santos hoy en día levantaran la cabeza y vieran lo que estaban haciendo con ellos, también se rasgaban las vestiduras. Eso es. Como digo, esta ciudad se hizo famosa por estos gremios, estos sindicatos, y como digo, cada uno tenía su propio dios. Y por tanto, para poder ganarse la vida, las personas tenían que pertenecer a un gremio. Algo parecido ocurre hoy, ¿sabes? Hoy en día, si quieres tener un trabajo, si quieres tener un poco unas garantías, ciertas garantías, hoy ya no tanto, ciertas garantías de que puedas encontrar un trabajo, pues mira, si te afiles a un sindicato lo vas a tener más fácil. ¿A qué sí? Sobre todo según a qué sindicatos. Hay algunos que tienen sobre todo más influencia que otros, ¿no? Pero si hoy en día quieres encontrar trabajo, pues si te quieres afiliar a un sindicato lo vas a tener más fácil. Pues eso también es lo que ocurría en aquel tiempo. Que las personas tenían que pertenecer a un gremio, ¿no? Y para pertenecer a un gremio debían participar de la adoración a ese dios particular del gremio, lo cual implicaba comer cosas sacrificadas a los ídolos y en ocasiones hasta participar de actos de inmoralidad. Actos de inmoralidad. Hoy en día, por ejemplo, alguien, imaginaos una mujer que trabaja en una empresa, una secretaria, bueno, si quiere prosperar, ¿no? A veces las secretarias que más prosperan no son las más capacitadas ni las más inteligentes, sino las que más favores hacen a su jefe. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Y si no estás dispuesto a hacer ese tipo de favores, pues no va a tener dificultad para prosperar. Algo así, ¿entendéis? Claro, esto representaba un problema para los cristianos, pues si ellos rehusaban adorar al dios del gremio, pues perdían su posición y reputación en la sociedad, y en consecuencia de ello podían sufrir hasta hambre y persecución. Dicho de otro modo, el que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida misma. Tú niegas a Diego, tú eres un trabajador del cuero, estás en el gremio del cuero, y dices, mira, todos los años hacemos una fiesta o una vez al mes, si no viene lo tienes crudo, porque te vamos a echar. Claro, si tú vives de eso, ¿sabes eso? De alguna forma, ¿sabes? Afecta pues, a tu empleo, a tu sustento, ¿no? Claro, por eso lo tenían difícil, ¿no? ¿Esto os parece importante? Sí, porque creo que con esto, ¿sabes? Podemos entender un poco el mensaje de la Iglesia, ¿no? El mensaje que Jesús da a la Iglesia. Bueno, la Iglesia de Teatira, ¿no? Bueno, todos sabéis, creo que antes lo he comentado, ¿no? Hay algunos comentaristas, sobre todo los que interpretan Apocalipsis históricamente, ¿no? Cada iglesia la agrupan en un tiempo de la historia. Bueno, yo esto difiero de ello, ¿no? Porque este mensaje que se da, se dio cuando se dio, y se dio para todas las iglesias. Entonces, no puede ser solo para un tiempo en la historia. Bueno, pues diríamos que los que interpretan Apocalipsis históricamente dicen que esta iglesia representa el periodo histórico entre el 538 y 1560, es decir, el periodo de la oscuridad de la Edad Media, el periodo oscurantista de la Edad Media. Bueno, el mediador dice, escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Bueno, creo que antes lo hemos comentado también, ¿no? ¿Quién es? A ver, los que habéis escuchado antes los mensajes que he dado hasta aquí. Cuando es que dice que escribe al ángel, ¿quién es el ángel? Ya lo he dicho antes, ¿eh? Escribe al ángel, no es Jesús, ¿eh? Jesús escribe, Jesús es el que da, ¿eh? El que da el mensaje. ¿Quién es el ángel en este caso? ¿Eh? Muy bien. Pastor o líder en la iglesia, no se sabe quién era el pastor, pero era el que representaba el liderazgo de la iglesia, el pastor o el líder de la iglesia. Ese es el ángel, ¿eh? Escribe al ángel de la iglesia tal, ¿no? Siempre ese es el mensaje, ese es el mensaje que se ve en todas las iglesias. Escribe al ángel tal. Bueno, pues ese ángel es, de alguna forma representa al pastor o el líder de la iglesia. Y bueno, ¿cuál es la descripción que hace de Cristo? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Y os acordáis, como decía en las cartas anteriores, esta descripción tiene mucho que ver con el mensaje que va a dar a la iglesia. En primer lugar, se describe como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Mirad, es la única vez en todo Apocalipsis que así se describe Jesús, ¿no? Como el Hijo de Dios. Y aquí, ¿qué está? ¿Qué es lo que quiere destacar? Pues, Él es Dios. Creador, sustentador, juez. Él es Dios. No tanto, es verdad, cuando a veces también en la Escritura encontramos Hijo de Hombre, lo que quiere enfatizar es Jesús hecho carne, ¿no? Que nació en Belén, siendo como nosotros, ¿no? Es decir, lo que enfatiza es, dice, mira, Él siendo Dios se humilló, ¿no? Hasta se humilló y se hizo como uno de nosotros, ¿no? Hasta la muerte, hijo de hombre. Pero aquí quiere enfatizar hijo de Dios, porque él es el que sustenta, él es el juez, él es el que está por encima de todas las cosas, ¿no? Hijo de Dios. Y en segundo lugar también se describe a sí mismo como un personaje, hermano, un personaje que intimida, intimidante, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce de un ídolo. Intimidante. Fijaros, es una descripción que ya es mencionada en este mismo libro de capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Donde se describe la visión inicial que Juan tuvo de Cristo en Patmos, ¿no? Ese día del Señor cuando entró en sintonía, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, versículo 10 de capítulo 1. Y he querido poner juntas estas dos descripciones porque el Antiguo Testamento también las mantiene unidas en una persona descrita en Daniel 10, 5, 8. Fijaros lo que dice, ¿no? Haceros ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufar. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se desnudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Claro, cuando leemos de este texto, ¿cuál fue la respuesta de aquellos que vieron a una persona como esta, que dice que no lo vieron, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta? Pues dice que aunque no lo vieron, se llenaron de terror y se escondieron. Y el mismo Daniel, aunque no se escondió, se quedó sin fuerzas, su rostro demudó y se desmayó. Luego dice en los versículos 10 a 11, ¿no? Nos dicen que aunque la mano de este lo tocó a Daniel en los hombros para darle ánimo, este se levantó literalmente temblando, no para menos. No estamos en la guardia. Tenemos que saber a quién estamos. A veces es lo perdemos de vista, ¿no? Nuestro Dios no es nuestro amiguito, nuestro amigacho. Pero bueno, bien. Tenemos que saber a quién estamos. Dice, tiene ojos como llamas de fuego. Son estos ojos flameantes los que utiliza para radiografiar nuestras mentes y nuestros corazones. Él es el único que conoce nuestro corazón, no nosotros. No nosotros. Dice, ¿quién conoce los corazones? Jeremías 10, yo. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y claro, ¿cómo no temblar ante un ser cuya mirada penetrante lo distingue todo? De una persona que puede ver la mente y el corazón, y por tanto todo pensamiento e intención, como si fuera un libro abierto, ¿no? Pero es precisamente esta mirada flameante lo que utilizará para juzgar con justicia. Para juzgar con justicia. Él juzga, ¿sabes? Sus juicios van a ser perfectos. Hoy en día vemos muchos juicios, ¿no? A veces vemos los periódicos y vemos a los jueces dictando sentencias y nos quedamos un poco flipados, ¿no? Los juicios de Dios van a ser justos y perfectos, porque Él conoce todo, ¿no? Es como si en el juicio el culpable dice, mira, tú eres culpable por esto. Es como si vieras en una película por qué eres culpable. A veces nos pensamos que Dios no nos ve. A veces nos creemos que a Dios lo podemos ver. Y Dios, como dice Pablo en Colosenses, no puede ser claro. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras, vas a cosechar. Y el que siembra para la carne, se dará corrupción. Dios te ve. Pero Dios no solo te ve aquí. Dios te ve las 24 horas del día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada minuto de tu vida. No solo te ve lo que haces, sino también te ve lo que piensas. Y no solo lo que piensas, sino también qué es lo que te motiva a hacer eso. Por eso a veces, hoy hablamos de ello, ¿no? El Señor examina mi corazón. Y mira a ver si hay camino de perversión. A veces, ¿sabes? Miramos y el Señor examina mi corazón. Mira, no veo camino de perversión. Más bien veo camino de perversión. Dice, no hay en ti camino de perversión. Dice él, tiene pies semejantes al bronce bruñido. Ya para las personas de Tiatira, esta imagen debió haber sido muy clara, ya que ellos conocían, hemos hablado, ¿verdad?, conocían muy bien el bronce. Tanto el bronce como el hierro eran dos metales que representaban el poder, la fuerza militar. Ya desde el Antiguo Testamento se había profetizado que el Cristo, el ungido de Dios, aplastaría bajo sus pies aquellas naciones y pueblos que no querían someterse a su señoría. Salmo 2:9, Isaías 63:3. También podemos leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, cómo Cristo ese día, cuando regrese montado en ese caballo blanco, utilizará sus pies de bronce para aplastar y triturar como barro a aquellos que se rebelen contra él. Hermanos, amigos, cuando Cristo venga, verá sus pies pisarán la impureza. Sus pies son puros y pisarán la impureza. Y al entender estas descripciones expresamos nuestro acuerdo con un comentarista cuando dice que un mensaje que se inicia así no es precisamente un mensaje tranquilizante, ¿verdad? Dice, yo soy, ¿verdad?, que tengo ojos como llamas de fuego, ¿no?, y pies de bronce, madre mía, ¿no? No es un mensaje tranquilizante, sino más bien intimidante, ¿no? Es una visión que creo que intimida y derrita. Bueno, con relación al mensaje, a la estructura del mensaje, vamos a ver primero el elogio. Dice Jesús, y vuelvo a repetir, hermanos, cuando vamos a confrontar el pecado, esa no es en la iglesia que confrontamos el pecado, y cuánta ayuda hacemos a los hermanos cuando nos confrontamos con el pecado. Cuando confrontamos el pecado, primero elogio. Elogio al hermano al que vas a confrontar, ¿no? Porque seguramente que el hermano tendrá cosas buenas y hará cosas buenas. Primero lo elogias y luego le metes el estacazo, ponerme las presas, ¿eh? Porque luego sabes que va a recibir el estacazo mejor, ¿vale? No es estacazo, ¿eh? Es comportar el pecado, ponerme las presas, ¿eh? Mirad, el elogio es abundante, ¿eh? La única iglesia que hace semejante elogio. Vaya iglesia, ¿eh? Supera, ¿verdad?, en gran manera al que se les hace a las iglesias de Esmirna o Filadelfia, a las que no tiene nada que reprenderles, ¿eh? Dice, mirad, el primer elogio en su lista, amor. A ver, pero el amor que dice aquí no es el amor filial, ¿no? El amor eros, no. El amor ágape, ¿eh? El amor que forma parte de la naturaleza de Dios. El amor ágape. Y fijaros, a diferencia del caso de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tiatira no se había apartado del amor. Sobre todo también del amor, y el amor por los hermanos. Qué importancia es también el amor dentro de la iglesia, de unos por otros. Tan importante que dice, mira, de esta forma conoceréis, los de afuera van a conocer que sois mis discípulos. ¿En qué? Pues en el amor que os tenéis los unos por los otros. Pues este amor había en la iglesia de Tiatira. Este tipo de amor. Este tipo de amor. Segundo lugar, en la lista, la fe, en el griego pistis, ¿verdad?, que significa tanto fe como fidelidad. Y bueno, aunque algunos dicen que no se sabe seguro cómo debe entenderse aquí, pero la lealtad, creo que se puede entender así, ¿no? Lealtad, fidelidad al Señor, ¿no? Tercero, el servicio. El servicio de esta iglesia, el tercer elogio, servicio. La palabra en el original, diaconía, significa la atención que se da a las carencias de las personas y tiene que ver con el ministerio para satisfacer las necesidades de los hermanos de la congregación. Diaconía, servicio. Y cuarto, perseverancia, pulmone. Quiere decir mantenerse debajo de la carga y llevándola hacia adelante. Perseverancia, también qué importante es la perseverancia. Pero sabéis, lo importante no es perseverar un día. Porque de nada sirve que perseveres un día y al otro día te vayas, te cagas por todo el equipo. Perseverar un día, otro día, otro día, otro día. Dice, el que persevere hasta qué? Hasta el fin. Ese será salvo. Y tristemente tenemos que reconocer, y creo que en esta iglesia ya tenemos también esa experiencia. Aquí hemos tenido hermanos que no están con nosotros. Pero no solo no están con nosotros, sino que no están en ninguna iglesia. Ahora, no vamos a juzgar, ¿sabes?, si al final han apostatado o no, ¿eh? Porque, no, porque eso sería juzgar el corazón, y eso solo le corresponde al Señor. Si juzgamos sus hechos, no sabemos si realmente no eran creyentes, si realmente son creyentes, ¿sabes? Y bueno, Dios está teniendo paciencia con ellos y está tratando con sus vidas. Perseverar hasta aquí. Inclusive aquí había hermanos que han tenido ministerios, y ministerios de mucha importancia. No quiero dar nombres, pero seguro que todos sabéis de quién hablo. Sobre todo los que llevamos tiempo en la iglesia. Mirad, y estos elogios llegan a su clímax, ¿eh? Madre mía, qué iglesia. A su clímax en el hecho de que sus postreras obras superaban a las primeras. En la iglesia de Éfeso tenía mucha teología, dice, pero mira, tengo contra ti que has perdido tu primera amor. O sea, las has aplicado, o sea, es decir, sus obras iban para abajo. Aquí no. Aquí en una iglesia, ¿sabes?, en que sus obras iban cada vez mejor. O sea, tus obras postreras son mejor que las primeras. Madre mía, qué iglesia. Cualquiera que haga esto diría, esto es una iglesia. Esto es una iglesia. Pero aquí llega el pero. Llega el pero. Y es que no podemos reducir la calidad de una iglesia a 4 o 5 principios como estos que hemos leído, ¿no? Amor, fe, servicio y perseverante. Digo, no podemos reducirlos, porque si no estaríamos obviando el resto del consejo de Dios, que viene en los 66 libros de la Escritura, escritos durante 1500 años y por múltiples autores. Es decir, no podemos ser reduccionistas. Por ello decía Pablo que necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y vuelvo a repetirlo, dice, a veces decimos, Higinio, no hables tanto de pecado, porque si hablas tanto de pecado puedes ofender a alguien, ¿no? En fin, o mira, no hables del infierno, ¿no? ¿Cómo que Dios no es tan malo como para echar a la gente por la eternidad del infierno? No hables tanto del infierno. Bueno, pues esto, ¿sabes? Pues sería un poco, ¿sabes?, lo que hacen aquí los pasos maestros. ¿Vamos a permitir eso? No. Uno tiene que predicar todo el consejo de Dios. Tiene que hablar del amor de Dios, pero también tiene que hablar de la ira de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Tiene que hablar de la ira de Dios. Y Dios también se ira, y se ira contra el pecado. Por eso digo, como decía Pablo, necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Además, Hechos 20:27, ¿no? Y, por supuesto, en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo. Eso también es muy importante. Y aunque el amor y la fidelidad hicieron de esta iglesia un verdadero candelero, pero el que mira las mentes y los corazones dice que había cosas allí para corregir, que al final no es oro todo lo que reluce. Y aquí llegamos a la reprensión. Era una iglesia donde brillaba, ¿verdad?, el amor, la fe, el servicio y la perseverancia. Y encima, ¿sabes?, iban para arriba. Sus obras posteriores eran mejores que las primeras, ¿no? Pues mira, Jesús tiene una reprensión. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Como dijimos, ¿verdad?, a pesar del amor, de la fidelidad, del servicio, de la perseverancia, allí en aquella iglesia no todo andaba bien. No todo andaba bien. ¿Qué es lo que Jesús tiene contra ellos? Tolerancia. ¿Qué toleras? ¿Qué toleras? El Señor, tolerancia, la tolerancia, pero ¿en serio la tolerancia es un problema? ¿La tolerancia es un problema? Pues hermanos, la realidad es que la tolerancia no siempre es buena. No siempre es buena. Pues a veces la tolerancia puede ser dañina, sobre todo cuando no se confronta al pecado. Y hoy vivimos en una sociedad que llamamos postmoderna y que tiene la tolerancia como uno de sus principales valores. Pero una sociedad tolerante que se vuelve intolerante con todo aquel que denuncia o juzga un tipo de vida como malo.
Es decir, una sociedad que dice, no, mira, el posmoderno es muy tolerante, ¿no? Claro, pero tú no me tienes que decir a mí qué tipo de vida llevo yo. Porque si tú me dices a mí qué tipo de vida llevo yo, tú eres un intolerante. O sea, una sociedad que se juzga todo tolerante, no me tolera a mí. Es que el mundo no lo tolera. Al mundo le decimos, mira, Dios te ama, porque tienes un problema, ¿sabes? Si no arreglas tu vida, ¿qué me parece que estás jugando a mí? Y si, mira, nosotros podemos juzgar. Y podemos juzgar, ¿qué podemos juzgar? Sus hechos, sus actitudes, no su corazón. O sea, Dios es quien juzga. A la mujer de aquella adúltera, cuando se la llevaron a Jesús, dijo Jesús, oye, ¿alguno te ha condenado? No, ninguno. Dice, mira, ni yo tampoco te condono. Pero le dijo, vete tranquila. ¿Qué le dijo? Vete y no peques, ¿no? Eso lo podemos juzgar, las actitudes las podemos juzgar, los hechos los podemos juzgar, el corazón no, pero eso sí. Pero pues hoy, por supuesto, lo conocéis. Ese fue el pecado de Tiatira. Una iglesia que, a pesar de haber hecho un esfuerzo considerable en ayudar al prójimo necesitado y en confiar en Dios, esta iglesia había tolerado un foco de corrupción dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿cuál es el foco de corrupción? Pues dice, mira, toleras a esa mujer Jezabel. Bueno, ¿quién era esta mujer? Bueno, hay muchas opiniones, ¿no?, en relación a la identidad de esta mujer. La opinión más comentada es que este nombre es una metáfora para hacer referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento, que lo veremos, ¿quién era esta Jezabel?, ¿no? Creo que todos conocemos, ¿no?, qué hizo esta Jezabel y quién era esta Jezabel. Qué importante las escrituras, ¿verdad? ¿Quién nos habla de Jezabel? Claro, si uno no conoce el Antiguo Testamento, dice, ¿quién era esta Jezabel? O como, ¿quién era Balán y los balamitas? ¿No? Claro, pues para saber quién era Balán y los balamitas, tienes que ir al Antiguo Testamento. O sea, es decir, las escrituras son una unidad. Necesitamos conocer la escritura, no solo el Nuevo Testamento. Dice, vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a ver lo que dice Pedro, que eso va para acá. No, lo que dice Deuteronomio no. Es que eso fue el mensaje que le dio Dios a su pueblo hace años, y eso no tiene que ver con Dios. Todo el mensaje, ¿no? Todo el consejo de Dios es importante. Y necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pero bueno, ¿quién era este Jezabel? Luego veremos, ¿eh? Dice, mira, sí que podemos decir de ella varias cosas a partir de lo que nos dice el pasaje. En primer lugar, dice, ella se llamaba profetisa. Dice, que se dice ser profetisa. Claro, de dicho al hecho hay un trecho, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Y aunque, ¿verdad?, es que hay evidencias en el Nuevo Testamento de que hubo profetisas en la iglesia primitiva, por ejemplo, Ana, por ejemplo, las hijas de Felipe, ¿no?, etcétera, es evidente que, por el lenguaje del texto, que esta mujer era una profetisa, ¿no?, pretenciosa, ser lo que no era, pretenciosa, no profetisa. Esta era una falsa profeta con pretensiones sublimes y una vida perdida. Y ella no fue designada por Dios, sino que se designó a sí misma como profetisa. De la misma forma que en día hoy muchos que dicen traer nuevas revelaciones de parte de Dios, diciendo aquello, mira, hoy Dios me ha revelado. Cuidado con aquellos que dicen que hoy Dios me ha revelado. ¿Eh? Porque mira, hoy Dios a ti no te revela nada. ¿Estás conmigo? A ti no te revela nada. En todo caso, Dios te ilumina. Ilumina. ¿Qué es la revelación? Pues lo que Dios revela al escritor. La inspiración, lo que el escritor escribe. Y la iluminación, lo que el Espíritu Santo ilumina a tu mente. Luego tú eres iluminado, pero él es iluminado no por una nueva revelación, sino por lo que dice la escritura. ¿Vale? Entonces, aquellos que vengan y dicen, oh, Dios me ha hablado, ¿y sabe lo que me ha dicho? Que vayamos al río y nos tiremos al río. Y vosotros vais y dicen, venga, Eugenio, vamos todos al río. ¿Eh? O me decís, Eugenio, date una vuelta para el andamajo. ¿Eh? Cuidado con aquellos que dicen, hoy Dios me ha revelado. ¿Eh? Que hay muchos que hacen eso. Hoy en día hay muchos falsos profetas. Muchos falsos apóstoles. Hay mucha apostolitis. Mucho falso profeta. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Toda la escritura es ¿qué? Revelada por Dios, inspirada por Dios, útil para redarguir, y esta escritura ya ha sido revelada por completo. Por eso esto se llama el canon de la escritura. El canon de la escritura. O sea, lo que Dios quiere que tú sepas, lo que Dios quiere que tú sepas está aquí. Ahora, uno puede decir, muy ingenio, pero Dios no me puede hablar a mí, sí, pero a ti de forma personal. Tú no puedes decir que lo que te ha dicho a ti, sabes, es para toda la iglesia. Dios te puede hablar a ti de forma personal. Pero a través de igual, a lo mejor, de un texto, te habla a ti. Seguid lo que quiero deciros. Bueno, dice que esta era profetisa, pero no lo era, ¿no? También parece ser que tenía mucha influencia dentro de la iglesia. Y evidencia de ello es que, dice, enseñaba, dice, y enseña. Dice, tengo unas pocas cosas con la ti, que todavía es mujer Jezabel, que dice profetisa, enseñe. O sea, enseñaba. Y no dudamos que utilizaba su pretensión de profetisa como señuelo para obtener la atención de la gente. Claro, cuando la gente le dice, Dios me ha hablado y me ha dicho esto, y la gente pone oídos, ¿no? A ver, es lo que te ha dicho Dios. Por eso, pero como digo, como eso pasa a menudo, ¿no? Es decir, personas que para ganar atención y respeto presumen de revelaciones y de un conocimiento especial. También dice que sus enseñanzas inducían a la iglesia a lo malo. Dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a ver, pregunta de San Virginia, es que se puede seducir a un hijo de Dios. Pedro, ¿se puede seducir a un hijo de Dios? Sí, Pedro, sí, profundamente sí. Sí, se puede seducir a un hijo de Dios. Sí, se puede seducir a un hijo de Dios. Dice, ¿quiénes son mis siervos? En el original, doulos. Hijos de Dios. Doulos, mis siervos, los hijos de Dios. Hacer estas cosas, ¿no? Como digo, sí. Pero mirad, aquí, claro, nos encontramos con el agravante de que era una iglesia que era elogiada por el amor, el servicio, la fe y la perseverancia. Entonces, ¿cómo una iglesia que anda así, cómo una iglesia semejante, verdad, que tiene semejante testimonio, sabes, y encima que sus obras posteriores son mejores que las primeras, cómo una iglesia, verdad, se le puede inducir a la humanidad y a la idolatría? Claro, esto puede decir, es que no entiendo, no entiendo lo que pasa aquí, o no entiendo lo que me pasa, no entiendo lo que pasa. Mirad, la explicación es que está en que no logramos a veces entender bien la naturaleza del pecado y su funcionamiento. Y una de las cosas que hace el pecado es, ¿qué hace el pecado? Entre las muchas cosas, pero una fundamental, ¿qué hace el pecado? Nos ciega, pero nos ciega de tal manera que hace que las cosas que hacemos para otros son obvias, pero para ti no. Para ti. Claro, esto tampoco nos tiene que sorprender, porque Jesús ya nos dijo que esto sucedería. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y también dijo, ¿verdad? Los maestros, esos falsos maestros, son ciegos y guías de ciegos. Guías de ciegos. Y el príncipe de este mundo, ¿qué ha hecho? Está de cegarnos, ¿ok? Para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. O sea, cuando nosotros vamos a las puertas a predicar el Evangelio, cuando alguien está dando testimonio y hay alguno escuchando, Satanás va a hacer lo imposible para que vaya alguien, un familiar, llegue ahí y le pregunte, ¿qué tal estás? ¿Y tal? ¿Y cómo va todo? ¿Y qué? Para que no escuche, ¿sabes? Ese testimonio. O sea, trata de cegar para que no podamos entender, ¿verdad? El Evangelio, las buenas nuevas que tanto necesitan escuchar. Eso es verdad, dice, es que no entiendo qué pasa aquí. ¿No? Es que no entiendo por qué, porque no sabes cómo funciona. Y por otro lado, no olvidemos que en aquel tiempo comenzó a expandirse un movimiento pregnóstico, ¿no? Que afirmaba que la carne y el espíritu estaban separados y, por tanto, todo lo que se hacía en la carne no afectaba al espíritu. Es decir, que podías llamarte cristiano y dar rienda suelta a la carne, ¿no? Aquello que se llamaba el antinomianismo. Dice, bueno, mira, si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, oye, pues para que haya más gracia vamos a pecar más, ¿verdad? ¿Y Pablo qué dice? No, señor, no. Y pone como y lo ilustra con el bautismo. Dice, a ver, se llama el testimonio, ¿sabes? Si eres una nueva criatura, ¿cómo vas a andar en la vieja? ¿No? Bueno, y aquí es donde quiero enfatizar el nombre de Jezabel, ¿no? ¿Sabéis quién era Jezabel, verdad? Todos los que estamos un poco con el Antiguo Testamento, esposa del rey Acab, ¿verdad? Pues de alguna forma, ¿sabes? Esto es una metáfora para describir lo que hacía esta mujer, lo mismo que Jezabel, ¿no? Lo mismo que el carácter de esta antigua reina, ¿no? Mirad, vamos a ver un poco el currículum de esta reina, ¿no? Mirad, Jezabel incitó al rey Acab y a su pueblo a comprometerse y a fornicar, adorando a Baal y a Asera. Ella tenía 450 profetas de Baal y 400 de Asera, que se sentaban con ella a comer a la mesa. ¿Os acordáis el encuentro o el desencuentro que tuvo Elías con los profetas de Baal, ¿no? Con el fuego, ¿no? Y al final acabó con todos aquellos, los mató a todos. ¿Y qué hizo Jezabel? Los voy a matar, Elías. ¿Y qué hizo Elías? Salió escopeteado. Fíjate, después de lo que había hecho, ¿eh? Después de las pruebas que el Señor le había dado. Pues esta era Jezabel. Jezabel era una que decía, fijaros, ¿no? Por eso te atira a la mujer dominante, ¿no? A veces, por eso digo, mira, qué importante elegir la mujer que Dios nos tiene preparada para nosotros. Qué importante, ¿no? Y a veces eso cuesta. Cuando uno no busca, no tiene que buscar, pues pones otras cosas. Sabes que igual a lo mejor te encuentras con una mujer dominante. Esta mujer le diría acá, a ver, rey mío, por favor, mira, está bien que adoremos a Dios, a Jehová, pero también podemos adorar a Baal, por favor. ¿Vamos a adorar también a Baal? Al final sedujo a su marido a hacer esto. Una mujer malvada. Y esto era lo mismo que estaba haciendo la mujer en la iglesia de Tiatira, ¿no? Ella estaba diciendo, esta mujer, que participar en cierto grado en aspectos idolátricos de la cultura de Tiatira, pues era permisible. Antes hablábamos de los gremios, ¿no? Hablábamos de los gremios y dice, mira, oye, vamos a cenar. Y vamos a cenar en el templo tal. Vas a un templo, ¿sabes? Donde en ese templo se adora un ídolo, ¿no? Pues tienes que venir. Dice, mira, tú puedes adorar a Dios. No pasa nada. Pasa nada si vienes aquí, tenemos la cenita y después de la cenita, pues ya si mira, echamos una cana al aire con alguna sacerdotisa, pues no pasa nada. Pues eso es lo que estaba diciendo esta mujer en la iglesia. O sea, que tú puedes ser cristiano, pero también estar con el mundo. O sea, no tienes por qué elegir, ¿no? Puedes tener ambas cosas, ¿no? Claro, todos aquellos decían, bueno, estupendo, ¿no? Voy a adorar a Jesús y también al Dios falso de mi gremio, ¿no? Daré dinero al gremio y luego echaré el diezmo el domingo a la iglesia. ¿Eso es así? No podéis amar al Dios y al mundo. Eso es idolatría, ¿no? Lo decía Santiago. Claro, si alguien pregunta en este punto, bueno, ¿tuvo influencia dicha enseñanza tan absurda? Sí. Tuvo influencia en esa iglesia donde lo que brillaba el amor, la perseverancia, la fe y el servicio. Sí, tuvo influencia. Sí, tuvo influencia. Mirad, hermanos, muchas personas están dispuestas a recibir cualquier disparate que les permita vivir conforme a sus deseos. Conforme a sus deseos. Me imagino que esta mujer era muy popular, y esto es evidente por el hecho de que Jesús dice, y a sus hijos. O sea, ya tenía seguidores ahí, ¿eh? Seguidores que hacían lo mismo que ella, y a sus hijos, los que cometen adulterio con ella, los cuales son contrastados con los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Es decir, allá había dos grupos en la iglesia. ¿Cuánto daño hace en la iglesia los grupos? ¿Cuánto daño hacen en la iglesia los conflictos? Yo me identifico con fulano, yo me identifico con mengano. Pablo lo decía en Corintios, dice, unos son de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Dice, ¿acaso está dividido Dios? ¿Sabéis? Hoy en día los problemas en la iglesia no son tanto problemas todos. Mira, me identifico con este porque este prefiero identificarme. Pues me identifico con aquel porque aquel parece que está más con mi pensamiento. Eso al final, tarde o temprano, acaba destrozando las iglesias. ¿Creéis? Acaba destrozando las iglesias. Los hijos de esta mujer son precisamente aquellos que siguieron sus enseñanzas. Y es por eso que Cristo reprende a esta iglesia, porque a causa de su tolerancia, las enseñanzas de esta falsa se diseminaron como un cáncer que hace metástasis hasta destruir a la iglesia. Dice, pero bueno, a ver, ¿cómo es que esta mujer pudo tener una influencia tan grande con una enseñanza tan mundana y absurda? Bueno, además de presumir de profetisa, esta mujer presumía que sus enseñanzas eran más profundas que las de los apóstoles. Dice, de hecho, algunos entienden que a eso se refiere el verso 24 cuando dice las profundidades de Satanás. Mirad, dicha frase creo que refleja una convicción de muchos herejes de la iglesia primitiva, los cuales decían que para poder vencer a Satanás era necesario conocerla a fondo por medio de la experiencia. O sea, si tú quieres salir de la borrachera, emborráchate todo lo que puedas. Si tú quieres salir del adulterio, adultera todo lo que puedas. Si tú quieres salir de la fornicación, fornica con todo lo que puedas. Pues esto cumplió. Tenía hijos. Esto es lo que se llama las profundidades de Satanás, ¿no? Que era necesario conocerla a fondo, por medio de la experiencia, por medio de experimentar toda clase de pecados en el cuerpo, siempre y cuando el alma se dejara limpia. Y claro, esto alentaba a los hermanos a sentirse libres para asistir a las fiestas de los sindicatos, a cometer fornicación espiritual y luego venir a la iglesia a adorar a Dios. Me acordaba de aquel antiguo himno hippie, ¿os acordáis? Hace muchos años. Que su himno era paz y amor. Amor libre. El amor libre en la comunidad. Hoy me acuesto contigo, mañana me acuesto con otra. Pero todos aquellos que dijeron aquello, eres un intolerante, por favor. Amor libre. Claro, estos mensajes, ¿sabes? Pues igual a la mujer en aquella iglesia, no solo a los jóvenes, sino también a los casados, ¿eh? Venga, eso está bien. Esto me va. Dice, pues la iglesia me va, ¿no? Va la vida, me va. Mirad, esta herejía no venía motivada por algún principio, ¿no?, sino del temor de sufrir o por intereses comerciales. Los del gremio, ¿sabes?, al final, ¿sabes?, accedían bien porque no querían sufrir, ¿no?, las consecuencias o por intereses comerciales, lo cual refleja un corazón adúltero que quiere ser amigo del mundo, pero que se constituye en enemigo de Dios, Santiago 4:4. Y esta motivación, aunque oculta para muchos, no estaba oculta para aquel que sus ojos son como llamas de fuego. Y eso funciona así todavía, aunque tal vez de formas diferentes. Muchos de los problemas teológicos en la iglesia son problemas morales disfrazados y lo que parece un desacuerdo teológico en realidad es una desobediencia moral. Por ejemplo, la homosexualidad y la Biblia. Mira, yo me he quedado asustado. He visto a pastores, inclusive profesores de escuela de teología, que están diciendo que Dios aprueba la homosexualidad. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Lo creéis? Los hay, ¿eh? Hay teólogos, pastores, profesores de institutos que enseñan que Dios aprueba la homosexualidad. Nosotros vamos a juzgar al homosexual. Dios lo juzgará. Pero si lo juzgamos, ¿sabes un poco? Eso sí lo podemos juzgar. Porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Ningún homosexual entrará en el reino de Dios. ¿Creéis? Pero tampoco ningún fornicario, ¿eh? Y tampoco ninguna mentira. Y tampoco ningún mentiroso, ¿eh? Todos los conoceréis. Lo que tú cosechas, lo que tú siembras vas a cosechar. Y Y es por esta razón, ¿verdad?, que esta mujer era popular, no porque sus enseñanzas eran bíblicas, sino porque permitía la idolatría y la inmoralidad. Es como muchas iglesias hoy que se vuelven populares porque dicen que uno puede ser cristiano y homosexual o fornicario. Luego dicen que no podemos juzgar esas cosas sino ser tolerantes. Cuando hablo de juzgar, como digo, no estoy hablando de juzgar a la persona, su corazón, sino sus hechos, sus obras, sus actitudes. Y por ello, dice, esta mujer estaba endurecida, pues a pesar de los llamamientos al arrepentimiento, no obedecía. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mirad, hermanos, de la misma forma que la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo su oportunidad, así también Dios le dio esta oportunidad a esta mujer. Dice, pero no la aprovechó. No la aprovechó. Y esa oportunidad es consecuencia. Y es que el arrepentimiento del pecado, aunque es necesario e imprescindible, no evita las consecuencias del pecado. Sí, cuando pecamos, pedimos perdón. Eso no evita las consecuencias del pecado. Y, por ejemplo, un pastor comete adulterio y dice, bueno, oye, mira, me arrepiento, y le pide perdón a la esposa, siguen juntos. ¿Creéis que el pastor puede ser el ejemplo del pastor? ¿Eh? ¡No! ¿Haría más? Sí. Ahora estoy sin desacuerdo con él. Me arrepiento, perdón. Resumen, hermanos, a pesar de esta iglesia de ser amorosa y fiel, tenía un problema serio. Quiso ser más tolerante que Cristo. Más tolerante que Cristo. Una mujer con el carácter de Jezabel ofrecía una espiritualidad alternativa, ¿no? Una nueva religión más tolerante y diversa, menos histórica y bíblica. Y la iglesia, en lugar de hacer como Pablo hizo con Himeneo y Alejandro, expulsarlos, entregarlos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Claro, aquí se habla de expulsar a alguien en la iglesia. No vamos a expulsar a nadie. Está cometiendo ese tipo de actos, lo que hay que hacer es, o sea, no solo verdad decirles, oye, llamarles al arrepentimiento, sino también a los de la iglesia, ¿no? Como hicieron, pues aquellos permitieron o toleraron dentro de la iglesia y su enseñanza a esta mujer, ¿no? Y todo eso se difundió como un cáncer. Y aquí vemos una vez más cómo esta iglesia fue la antítesis de la iglesia de Éfeso. Pues a pesar de tener lo que a Éfeso le faltaba, ¿qué es lo que le faltaba a Éfeso? Amor. Pues le faltaba lo que a Éfeso le sobraba: celo moral y doctrinal. Celo moral y doctrinal. El mismo celo que tuvo, por ejemplo, Fines cuando vio que Zimri y una moabita corrían a acostarse y cogió y los lanceó con una lanza. Alguno puede decir, qué drástico, por favor, hombre, ¿cómo? Lo digo por oportunidad. Hombre, el pueblo se estaba arrepintiendo, ¿sabes?, del pecado que habían cometido. El Señor estaba acabando con la vida de 22.000, ¿sabes? Y va aquel y se apunta con la esa. Y llega uno que se llama Fines y lo lancea. Pues, hombre, ¿por qué? Y Dios alabó. Tanto alabó este nombre que hoy en día lo estamos predicando. ¿Por qué? Tenemos celo por el Señor. El celo por tu casa, el consumo químico. Tenemos celo por la casa del Señor, hermano. Pero la cosa del Señor es llegar, por ejemplo, el domingo a las 11. Como a las 11. Eso es, por ejemplo. Fíjate qué cosa más sencilla. Pero por la cosa del Señor. No faltamos al trabajo nunca, ¿sabes? Y cuando faltamos nos descuenta. No tenemos que descuentar, no faltamos. Aquí, en la iglesia, si llegamos tarde, ¿quién nos va a descontar? El pastor te va a descontar. ¿Edu? Vamos a llevarlo bien. Vamos a alabar al Señor y, pero bueno, vamos también a permitir que hacer algunas cosas, ¿eh? Echarnos una botella de vino, ponerlo entre 8 y 10 pesos. Bueno, aquí llega la exhortación. Y es una exhortación doble, ¿no? Dice, a los seguidores de la mujer, dice, y a ellos en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mirad, con relación a la mujer ya no había más advertencias. El Señor le había dado tiempo suficiente y su juicio estaba ya decretado, punto. Dice, la pondré en cama. Luego hablaremos de esto que se dio a la cama, ¿no? Dice, le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere, ¿no? Y cuando rechaza la paciencia y la benignidad de Dios, pues escogió la muerte. Escogió la muerte. Pero mirad, para sus seguidores sirve de tiempo. Si no se arrepienten, si no se arrepienten. Mirad, y esta realidad, este llamado, ¿no? Este llamado de Dios, si no se arrepiente, ¿verdad? Nos revela dos cosas. Primero nos habla de la compasión divina, ¿no? Dice la Escritura, y lo dice en más de una ocasión, Dios es lento para qué y grande en misericordia. Salmo 145:8, Salmo 103:8, Salmo 86:15. Lo dice en un montón de sitios. Cuando algo se repite mucho en la Escritura, madre mía, qué importante es, sobre todo cuando tiene la habla de Dios. Dios lento para la ira y grande misericordia. Pues tuvo mucha misericordia con esta mujer, con esta profetisa tan malvada. Pero esta dice, para ti me entra para ti. Como al faraón, ¿verdad? Faraón, venga, una plaga, saca a mi pueblo. No, venga, otra plaga, saca a mi pueblo. Que no, otra plaga, saca, que no. ¿Qué le pasó? Pues todos los primogénitos de Egipto muertos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando oyes el Evangelio y no respondes? Cuando no obedeces, pues tu corazón se endurece. Estás tan ciego que ya no ves, o sea, no ves absolutamente nada. Se endurece. El pueblo de Israel, primero el pueblo del norte, las 10 tribus. Arrepentidos. Venga, ahí va un profeta, venga, otro profeta, venga, otro profeta, por aquí me entra, por aquí me sale. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurrió? Bueno, pues llegó Senaquerib y arrasó con todo. Bueno, ahora su hermano Judá, dos tribus, mira lo que ha pasado a tu hermana, venga, arrepiéntete, venga, un profeta, otro profeta. Bueno, a este le decimos que se vaya a freír espárragos, a este lo matamos. ¿Qué pasa? Llegó Nabucodonosor y arrasó con todo. Tiene paciencia al Señor, sí, hombre, si la Escritura encontramos, madre mía, no hay más paciente que nuestro Señor Jesús. Y más misericordioso. Y el tiempo, dice, si Jesús todavía no ha venido ya porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Si por eso no ha venido ya, yo estoy orando, Jesús, Señor, ven ya. Por favor, Señor, ven ya y ya está. Ni pandemia, ni historias, ya. Señor, ven ya, porque es el único que puede solucionar esto. A veces nos pasamos que esto lo puede solucionar el hombre. El hombre no puede solucionar esto, hombre. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza poniendo cada vez peor. Esto es cosa de Dios. Por eso hay que, tenemos que dar manos. Jesús, ven ya. Ven ya, por favor, y ya está. Y se acabó el sufrimiento. Ven ya. Dios lento para la ira, en grande misericordia, ¿verdad? Hablando de la compasión divina. Es decir, en lugar de mandar fuego del cielo para consumir a esta perversa y a sus seguidores, oraba de los discípulos de Juan, el ministro de Samaria, y no quiso saber nada de él, y le dijeron los discípulos, Señor, ¿quieres que mandemos fuego para acabar con ellos? ¿Y qué le dice el Señor? Se entendió nada. Se entendió nada. Señor, da tiempo, ¿verdad?, para que se vuelvan de sus falsas enseñanzas y de sus prácticas desviadas. Hermanos, nuestro Dios siempre concede un tiempo dentro de su bondad, tanto para el creyente como para el incrédulo. Mirad, hoy aquí es posiblemente haya algún hermano o algún amigo que esté escuchando el Evangelio. Y sabéis, y cuando escucha el Evangelio, pues tiene que responder. Y si no responde, ¿sabéis lo que está haciendo? Endureciendo su corazón. Y cuanto más tarde en responder, más difícil va a ser responder. Claro, responder de forma positiva. A veces pensamos, hermanos, que el tiempo cura las heridas y resuelve los problemas. ¿Queremos eso? Bueno, hay un problema en la iglesia. Mire, genio, hay un problema en la iglesia. Ay, genio, no te metas, genio. Deja que el problema escampe. Eso es lo que tengo que hacer yo, por ejemplo, como líder de la iglesia. Pero no solo yo, vosotros también, ¿eh? Vosotros también, ¿eh? Dice, no, el problema es que lo solucione el pastor. Tenemos un problema de iglesia, ¿sabes? Actitudes que no corresponden. ¿Qué vas a decir? Pastor, mira lo que pasa. Hombre, ya somos todos mayorcitos. Como digo, el tiempo no cura siempre las heridas, siempre sobre los problemas. Jesús dice que le dio tiempo a esa mujer y ella no se arrepintió de su idolatría y fornicación. Las cosas no mejorarían, así que llegó la hora cero, se acabó el tiempo de la gracia. Así es, estamos y vivimos en el tiempo de la gracia. Jesús todavía está hablando, por medio de su Espíritu Santo, dando las buenas nuevas, porque no quiere que ninguno se pierda. Pero llegará un momento en que se acabó el tiempo de la gracia. ¿Sabéis cuándo llegará eso? Cuando Jesús vuelva, ya se acabó. Pero mirad, también estaba el grupo, como digo, de los seguidores de esta mujer, pero también estaba el grupo de los fieles de la iglesia. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis es retenerlo hasta que yo venga. Mirad, también esta exhortación es también doble, ¿no? O sea, de manera implícita, ¿qué se está diciendo? Aunque no lo pone, ¡sacad a esa malvada de la iglesia! Esto parece fuerte. Esto fuerte. Pablo lo dijo en Corinto, ¿sabes? Dice, mira, estoy viendo que estáis en la iglesia y me da vergüenza, ¿sabes? O sea, es que me da vergüenza lo que estáis haciendo porque estáis permitiendo que una mujer se acueste con la mujer de su padre, cometiendo incesto, y encima vosotros os volvéis arrogantes. ¡Debería daros vergüenza! Dice, a la tal estirpe de la iglesia. Cuando permitimos esas cosas en la iglesia, ¿verdad? Mira, si no tomamos nosotros las medidas, la va a tomar él, va a ser mucho. Va a ser mucho. Y la segunda exhortación, dada a los que se mantuvieron fieles, es que fue que a pesar de que Cristo no agregaría más mandamientos para aquella iglesia, debían retener lo que tenían hasta el fin. ¿Y qué tenía? Pues en términos actuales, la sola escritura, dice, no os mandaré más carta. Claro, lo de cartas, tú me acuerdo, ya sabes, cuando Jesús dice, ¿verdad? Cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. La carga del Señor no es difícil. No soy por otra carga. La carga del Señor no es difícil. Los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. Por eso el salmista dice, me deleito en tu presencia y en tu ley. No son gravosos. ¿Sabéis por qué no son gravosos? Porque conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La sola escritura, ¿verdad? Lo digo para el creyente, el yugo del Señor es fácil, su carga ligera. Porque en la medida en que se somete al yugo del Señor, va a comprobar que los mandamientos no solo no son penosos, sino que liberan. Amén. Amén. Por todo ello, Cristo les hace entonces un llamado a perseverar, sabiendo que también el creyente va a ser juzgado. ¿O creéis que el creyente no va a ser juzgado? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿eh? Para juzgar que nuestras obras, lo que hemos hecho aquí. A veces pensamos que las palabras que a veces decimos deshonestas, que no bendicen, no van a tener sus consecuencias allá. Sí. Ya como he pedido el perdón, ya. Y como creo en Cristo, ya. Dice, mira, tú eres, has sido salvo para que estés en las buenas obras que Dios ha preparado para ti. No en las malas. No en las malas. Porque si estás en las malas, eso que sepas que va a tener sus consecuencias. El pecado tiene su consecuencia, si no aquí, allí. A nosotros, hombre, pues no para la condenación, pero sí para otras cosas, ¿eh? Que debería de preocuparnos mucho, pues para la ausencia de recompensas. Ahora, ¿cómo son esas recompensas? No lo sé, pero eso debería de preocuparnos. La ausencia de recompensas. Una nota triste es que muchos años después esta iglesia fue víctima de la herejía montanista. Un movimiento dirigido por un falso profeta llamado Montano. No sé si alguno habéis oído hablar de él. Montano, que reclamaba constante revelación de Dios aparte de las escrituras. Bueno, este Montano decía, bueno, aparte de lo que dice aquí, Dios me está revelando. Yo soy más que vosotros. ¿Eh? Entonces, como digo, esta iglesia fue víctima de la herejía, ¿no? De un tal Montano. Y la iglesia desapareció a finales del siglo II. Y esto, ¿sabes? Sucede cuando queremos ser más tolerantes que nunca. Que voy, amor. Ah, esto es tolerante. Yo, más. Y a veces cuando queremos ser más tolerantes que Cristo, pues, ¿vale? Bueno, la advertencia. Dice, ya aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, yo a ella y a sus hijos heriré de muerte. O sea, mataré con pestilencia y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras, ¿no? Mirad, Cristo es justo y su juicio también. ¿Lo creéis? ¿Eh? Él es justo y su juicio también. Dado que sus ojos, ¿verdad?, son flameantes y pueden ver la mente y el corazón. Y él dará a cada uno conforme a sus obras. Por un lado, los inocentes no serían castigados como los culpables, dice. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ella llama las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré esta carga. Pero con relación a los culpables, ¿verdad?, en primer lugar, como ya se dijo, el tiempo de Jezabel ya había pasado. Y a causa de su terquedad y corazón no arrepentido, pues había llegado el tiempo de su juicio y ella sería arrojada a cama, quizá una cama, posiblemente una cama de enfermedad y de muerte. Y aquí yo la arrojo en cama. El Señor también puede de alguna forma matarla a los cristianos. No solo hacer que caigan enfermos, sino también matarlos. Esto parece fuerte, creo que lo he dicho antes. El Señor puede acabar también con nuestra vida como creyentes. No lo digo yo, también lo dicen aquí. Primera de Corintios en la cena del Señor. Aquellos que participaban de la cena indignamente, y que algunos duermen, como diciendo, están muertos. El Señor se los llevó de antemano. Entonces, cuidado con las obras que hacemos. Fijaros, en aquel pasaje, en aquel contexto, sabes que hacían muchos, que tenían mucha comida, ¿sabes? Y se emborrachaban y se ponían hasta arriba de comer. Y los pobres, los que no tenían nada, cuando llegaban no había comida. Dice, ¿esto es la cena del Señor? ¿Sin vergüenzas? ¿Esto es la cena del Señor? O algunos se los llevó de antemano. Y mirad, con relación a sus seguidores, ¿no? Pues, claro, la mujer, por ser la que sedujo, pues es la que tiene mayor culpa. Pero también había un tiempo para sus seguidores. Dice, si se arrepentían, Cristo retiraría su amenaza. Pero si no se arrepentían, los arrojaría en gran tribulación. Mirad, esto era un poco también lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. Dice, mira, estáis sufriendo tribulación, estáis siendo perseguidos. Dice, pero creéis que habéis llegado... Que pensar que todavía se puede poner peor, ¿eh? Claro, ellos por fidelidad, estos por el pecado. Dice, estás en tribulación, ¿no? Estás en tribulación. Pues esperad que todavía se puede poner mucho peor. En gran tribulación. En gran tribulación. ¿De qué forma? Muerte. O sea, te estoy avisando, no haces caso, mira, pero esto, hermanos, lo debemos de tomar en serio. Y Dios te puede llevar con él, pues de muchas maneras, ¿eh? De muchas maneras. Gran tribulación. Lo digo, hay momentos en que Dios trae tribulación, permite tribulación a nuestra vida, ya sean problemas matrimoniales, familiares, económicos, espirituales, y cuando esto ocurre, pues ocurre para que cambies, para que arregles aquello que sabes que estás haciendo mal. Y si no lo arreglas, debes saber que todavía se puede poner mucho peor. Es decir, el Señor te va a llevar de la tribulación a la gran tribulación, dice, te heriré de muerte. Es decir, en el caso de esta iglesia iba a compartir el mismo destino que su madre espiritual, así como los 70 hijos de Jezabel fueron degollados. Esto fue una profecía, ¿verdad? Fijaros cómo acabó Jezabel. ¿Eh? ¿Os acordáis cómo acabó Jezabel? Llegó Jehú, entró en Jezreel y ya estaba asomado a la ventana. Dice, ¿quién está conmigo? Llegaron tres eunucos y la echaron por la ventana. Y sabéis, dice, ir a enterrarla. ¿Sabéis enterrarla? No. Se la comieron los perros. Es una profecía cumplida. Y luego otro, luego encima acabó con sus 70 años. Lo mismo que dice, ¿ves? Dice, si no os arrepentís, os va a pasar lo mismo, ¿sabes?, que a los hijos de Jezreel. Claro, aquí no son los hijos de la Jezabel físicos, hablando de hijos espirituales, aquellos que siguen sin fin. Si no os arrepentís, acabaréis con... os heriré de muerte. Hermanos, y como toda disciplina eclesiástica, este juicio tendría un efecto purificador sobre la Iglesia de Cristo. Y no nos referimos solo a la Iglesia de Tiatira, sino también a todas las iglesias, incluyendo también la nuestra. Espero que no me canso de repetir, ya lo he dicho una vez. Una iglesia donde no se ejerce la disciplina, es muy difícil. Hay cosas que no están bien en la iglesia, en la disciplina, esto va a acabar cuando vayamos en el mundo con el rosario de los buenos. De todas las iglesias sabrán que yo soy el que exponía las mentes y los corazones y educaré a cada uno según vuestras obras. Las iglesias le importan a Cristo, precisamente por esto, cuando una iglesia no es ejemplo de verdad e integridad a otras iglesias, entonces viene el juicio de Jesús. Bueno, ¿cuál es la promesa? Dice, mira, al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regiré con vara de hierro, como los vasos del alfarero, son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Y hace ahí dos promesas de Cristo para los vencedores. Pero antes de describir las promesas, bueno, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Cristo agrega, el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Esto creo que habla mucho de eso, ¿no? ¿Quiénes son los vencedores? El que guarda sus obras hasta el fin, ¿no? Imagina por un momento a un nuevo creyente, ¿no? Dependiendo de su trabajo para vivir. Y ahora llega una fiesta de sindicato y ahí le dicen, ven, come de los sacrificados los ídolos con nosotros. Y bueno, después de comer y beber, pues mira, toca, por ejemplo, yo qué sé, el intercambio de esposas. O por ejemplo, mira, vamos a una comida de sindicato y después de la comida, después de habernos puesto hasta arriba, y que vamos allá a unos lugares con los nombres de tira a comer. Puede ocurrir. Por ahí muchos, ¿cómo le llaman? Nice kid. Vamos a ver. Claro, y si no lo haces, pues sabes que eso te va a costar el trabajo y quizás también la vida, ¿no? Dice, mira, yo no puedo, ¿eh? Claro, en aquel tiempo, ¿eh? No ahora, ¿eh? En aquel tiempo, si al final no participabas de la fiesta del gremio y de los sacrificados de los ídolos, de la comida y de la fornicación, pues mira, podía correr en peligro tu oficio y tu empleo y tu sustento. Claro, ¿eh? En aquel tiempo lo tenemos mucho más difícil. Por eso ahora nosotros somos mucho más culpables. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más luz. Tenemos mucha más luz. Pues, claro, ¿quién es el vencedor? Aquel que decía, mira, yo no puedo, soy cristiano, ¿no? Este es el vencedor, el que hace la voluntad de Cristo. Es decir, que el vencedor es el que obedece, y por ello dice la Escritura que somos más que vencedores. ¡Somos más que vencedores por nuestro esfuerzo! Por aquel que nos ama. El vencedor dice, mira, dice, en el mundo os perseguirá, dice, pero confiad, ¿por qué? Pues porque yo he vencido al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. Dice, todo lo que es nacido de Dios, dice Juan, ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Creo que este es el encargo de Cristo a su iglesia, no que pretenda una nueva relación, sino que una nueva revelación, sino que guarde lo que le ha sido encomendado hasta el fin. Que guarde lo que le ha sido encomendado hasta el fin. ¿Y cuáles son las promesas para los vencedores? Pues a primera vista parece hacerse dos promesas. Una promesa de autoridad con el rey, dice, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero, son hechos pedazos, como he también recibido la autoridad de mi padre. Bueno, esta promesa tiene sus raíces en el Salmo 2:9. Del Padre le promete a su Mesías Rey, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás con vaso de alfarero, ¿no? Es una promesa hecha por el Padre al Hijo y se trata de una autoridad para proteger a sus súbditos y apartar a aquellos que se resisten a su señoría. Esa autoridad le fue entregada a aquel niño de Belén que regiría con vara de hierro, que después de haber sido respetado fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y desde allí regresará montado en un caballo blanco para herir a las naciones y para regirlas con vara de hierro. Eso está por acontecer. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta promesa hecha a Cristo con los vencedores? Pues algo asombroso, hermano. ¡Asombrémonos, hermano! porque también los vencedores gozarán de los mismos privilegios que su hermano mayor, en nuestro Señor Jesús. También gobernaremos las naciones. Nos parece maravilloso. Él venció, ellos han vencido en él, ¿verdad? Como corderos, junto con Cristo también les estará dada esa autoridad para juzgar a las naciones. La idea es que serán vindicados por Cristo y reinarán con él, ejerciendo autoridad sobre las naciones. Mirad ahora el mundo oprime a los fieles, pero llegará un día en que los cristianos juzgarán y condenarán al mundo entero. La segunda promesa, pues una promesa de compañerismo con el rey. Y le daré el lucero de la mañana. Bueno, ¿qué es este lucero, no? Pues creo que lo dice el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? Una pista, ¿no? Dice en el capítulo 22, versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Bueno, pues esta estrella representa al rey, a Jesús, como es evidente, ¿verdad?, en este versículo como rey. Este significado también es confirmado por el mismo libro de Números, capítulo 24, versículo 17. El futuro rey escatológico de Israel es descrito como la estrella naciente y el cetro. Por eso reitero que estas promesas apuntan a un compañerismo con el rey. Así que en conclusión, ambas promesas se relacionan con una participación en las glorias de nuestro Señor. Y al cabo, hermanos, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo que repite todas las iglesias. Bien. Para poner atención a lo que Cristo dice a esta iglesia, incluyendo a la iglesia del Señor de la Rocha. Incluyendo a la iglesia del Señor de la Rocha. Y sería necio de nuestra parte no prestar atención a este mensaje. ¿Y qué hemos visto? ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto mucho acerca de Cristo, la cabeza de la iglesia. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad, o incluso entre otras iglesias. No obstante, los ojos de Cristo ven las cosas tal y como son, y que a veces no solo todo lo que tiene. Y a veces pensamos que una iglesia dice, uy, esta iglesia, madre mía, que iglesia más grande, como ha caído el nombre de Dios. Eso no quiere decir nada. También hemos visto que la iglesia de Cristo debe ser tolerante. Debe ser tolerante. ¿Para todo tolerante? Siempre y cuando la tolerancia no vaya en detrimento de la verdad y la integridad. Jesús dice, pero tengo esto contra ti, que toleras. El problema de Tiatira es que toleraba. Y no es un solo un problema puntual, sino también un problema que ocurre a menudo, porque Satanás se opone a la verdad de las Escrituras. Hermanos, las falsas enseñanzas no deben tolerarse en la Iglesia, ni siquiera bajo la bandera de la tolerancia y de la unidad. Pues si las enseñanzas no se conforman a la verdad, el gran juicio de parte de Dios contra la Iglesia, sobre todo contra los herejes. Sea este un llamamiento a no pensar más allá de lo que está escrito, especialmente para nosotros los líderes. Hay de aquellos que enseñan y no enseñan la palabra de Dios. Hay de aquellos que enseñan y no enseñan todo consejo de Dios. Y hay de aquellos que escuchan y les sirven. Por eso, ¿verdad? Me acuerdo y lo repetí muchas veces, ¿no? Cuando Pablo llegó a... No me acuerdo del pueblo. De aquellos que se miraban y veían a ver si lo que Pablo decía era verdad. ¿Cómo se llama? ¿Qué era? Que los Berea eran mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque miraban si lo que Pablo enseñaba, sabes, correspondía con las Escrituras. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. ¿Verdad? Para que vosotros podáis hacer lo mismo, ¿qué tenéis que hacer primero? O sea, si vosotros tenéis que saber yo que el mensaje que doy es un mensaje de Dios, ¿qué es lo que tenéis que saber? La Escritura, porque si vosotros no conocéis la Escritura, yo estoy aquí, puedo tomar el pelo. Dios me libre de enseñar, porque no se me separa. Estoy aquí y me aprovecho de la palabra de Dios para enseñar como me conviene decir. También Dios os libre a vosotros, de seguir a los pasos maestros. ¿Por qué? Porque también vosotros dice, no, es que Higinio me lo dijo, o es que me lo dijo fulano. Eso delante de Jesús no te va mal. No te va mal. O sea, a estos de Tiatira, ¿sabes? Cuando estén delante del Señor, ¿sabes? Por haber seguido sus doctrinas, no le va a valer decir, es que me lo dijo, es que me lo enseñó Jezabel. No te va mal. La pregunta del millón. ¿Quién ha leído toda la Biblia? No me contactes. Pero aquí está todo el consejo, no sé. Yo calculo que, mira, yo llevo de cliente, ya una torre de años. Ya, creo que 20 o 30 o 25 años, ya, no está tiempo para leer la Biblia, no sé, mi tío, ¿qué? Genio, ¿qué estás diciendo, por favor? Que este libro es muy grande. Tío, Quintero. Hermanos, mientras los pastores son puestos por Cristo para apacentar el pueblo de Dios con fiel pasto de la palabra de Dios, los lobos son puestos por el diablo para extraviar al rebaño. Y si permitimos a los lobos entrar, eso está buscando. Que si, hermanos, no cambiemos la palabra, dejemos que ella nos cambie a nosotros. No cambiemos la palabra, dejemos que ella nos cambie a nosotros. Y cuando leemos la palabra, procurar no solo leer la palabra para ver lo que me tiene que decir con respecto a otros, sino cuando lees la palabra, procura ir a la palabra para ver lo que Dios te está diciendo a ti, en primer lugar. Y a veces decimos, digo, leemos un versículo y dice, y mira, esto que viene, viene para qué. ¿Y esto? Esto que viene para qué. ¿Y para ti hay algo? Porque a veces leemos la palabra y casi no montamos nada para ti. Bueno, la palabra nos cambia nosotros, ¿no? Y usémosla no solo para enseñar, sino también para corregir, para confrontar el pecado, ¿sí? Hacer excepciones en cuanto al pecado y a las personas. Usemos la palabra de Dios no solo para enseñar, sino también para confrontar el pecado. Yo sé que esto a veces nos cuesta mucho. Es que ir a fulano de engano, depende de quién sea, no sé cómo lo va a tomar. Pues mira, si tú ves que en fulano de engano, sea quien sea, aunque sea el pastor, si ves que el pastor está pecando o hay algo que no está haciendo bien, ve y díselo, por favor, porque a mí me estarías haciendo un favor. Y si ves que tu hermano está haciendo algo mal o tiene algo tú que no corresponde con la palabra de Dios, ve y díselo, porque le estás haciendo un gran favor.
No, que se lo diga para ser que
la palabra no solo es para enseñar, sino también para corregir, ¿no? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir. ¿Fin de qué? Termino. Y hoy me dirijo ya no tanto al creyente, sino a que todavía no lo es, o todavía no se ha cedido por Cristo. Es verdad que la Iglesia no puede ser tolerante en todo, ¿verdad? Pero la Iglesia empieza con tolerancia porque recibe a cualquier pecador que se convierta a Cristo. Estaría más, ¿sabes? Que no tendríamos que entrar aquí los pecadores. Estaría más. Porque queremos que entre y escuchen la palabra de Dios. En eso tenemos que ser tolerantes, ¿no? Y tolerantes con cualquiera, independientemente del color o el tamaño de su pecado, ¿no? Santiago denunciaba, dice, mira, ¿por qué sois tan... ¿por qué hacéis asquerosidades? A los ricos los ponéis ahí en el primer banco. ¿Por qué? Porque van a soltar la pata. ¿Y a qué pobre los ponéis en el último? No. Todos, sin excepción de personas. Mirad que esto no viene a buscar a... ¿Esto viene a buscar a justos? ¿Por qué Cristo no viene a buscar a justos? ¿Por qué Cristo no viene a buscar a justos? ¿Quién se atreve a decirme algo? ¿Eh? Porque justo no hay ninguno. Pues sí, tú te crees justo. No hay ninguno, hombre. No hay quien busque a Dios. Todos hablamos de piano. Si somos justos es porque Dios nos ha aplicado la justicia de su Hijo Jesús. Dios ha buscado a Jesús, yo no he venido a buscar a los justos, ¿verdad? Sino a los pecadores. Y hermano o amigo que hoy nos visitas, quiero decirte que Cristo te recibe para cambiarte. Y la Iglesia también te recibe para cambiarte y para que seas un instrumento de Cristo en tu transformación. Por lo tanto, te invitamos a ser salvado y transformado por aquel que tiene ojos como le llaman.
Dice la palabra de Dios que si escuchas hoy la palabra de Dios, yo te endurezcas tu corazón. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y no respondemos, nos endurecemos. Y te invito a que en esta mañana, pues si has escuchado la palabra de Dios y todavía no has recibido, que reflexiones sobre tu vida, que reflexiones sobre lo que Cristo quiere hacer contigo. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Eres una criatura, ¿sabes? Que ha sido creada a su imagen y semejanza, te ama, te desea, ¿no? Pero tienes que poner en orden tu vida, tienes que solucionar algo que Él no quiere, ¿no? Y es que la única forma de tener una relación con Dios, ¿verdad? Es tener Jesús, tener a quien Él ha enviado, ¿no? Dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que te ama, ¿verdad? Y que darte vida, no cualquier vida, sino una vida abundante. En esta vida solo pasa, ¿sabes por qué? Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Terminamos con una oración.